por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tres con uno de la tarde. Saludos amigos y amigas, gracias por estar en este espacio de Por Tres Razones y acompañarnos a través de 98.7 FM, de Colombia.co.cr y también de Colombia Digital en YouTube. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Oscar Ugarte Jiménez, deseándoles un feliz jueves, esperando que ustedes la estén pasando muy bien, que si está en su trabajo, en su vehículo, en su hogar, pueda disfrutar del bonito clima que tenemos en este momento. Aquí en Zapote está muy despejado, buen sol, viento. Yo sé que yo siempre les digo esto, pero parece diciembre. Sí, clima típico de diciembre, esas tardes que yo sé que a muchos les gusta. De hecho, aquí tan cerca de Zapote parece que ya empiezan los toros, los juegos de pólvora, los carruseles, en fin. Estamos teniendo esta pequeña pausa en la época lluviosa debido al polvo del Sahara y se espera que por lo menos se mantenga durante el resto de la semana estas condiciones. Así que ojalá que usted en el lugar donde se encuentre pueda estar disfrutando también de este bonito clima. Y por supuesto que nos escriban a través del 7003-0303 para conocer cuáles son sus pensamientos en este jueves 7 de agosto. Agradecemos también a don Roberto Torres en los controles, quien nos acompañará en este espacio. Así que por favor, ayúdenos en esta primera sección de Por Tres Razones.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
3 con 3, recuerde el 7003-0303 está habilitado para conversar con ustedes. Y hay dos mensajes que ya ingresan que están relacionados. El número terminado en 7302 dice: después del comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones, me preocupa cómo Rodrigo Arias sabotea la constitución política de acuerdo a sus intereses. Y el número terminado en 3724, que es don Randall Barrantes, dice: felicito al licenciado Castrillo por denunciar a Rodrigo Arias por prevaricato. Es tiempo que le pongan un alto a Rodrigo Arias y sus interpretaciones para la conveniencia propia. Se refiere don Randall Barrantes de una denuncia que ha presentado el licenciado Yashin Castrillo, con quien conversábamos en la segunda edición de Noticias Colombia, precisamente por este delito de prevaricato, que es actuar en contra de la ley. Esto por lo que sucedió con la renuncia del vicepresidente de la República, Estefan Brunner. Y es que el Tribunal Supremo de Elecciones también mencionó en un comunicado este miércoles que canceló las credenciales de don Estefan como vicepresidente y que le recuerda a la Asamblea Legislativa que estos casos no se deben votar, que únicamente se deben conocer y que ya existía jurisprudencia al respecto. Así que se habla de el actuar de don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, contrario a la ley, contrario a la jurisprudencia, en una interpretación de la palabra conocer que él hace y que había insistido que, aunque en otros momentos no se votó, el error no creaba ley, que si en esos momentos, decía él, se tomaron decisiones equivocadas, él no iba a repetirlos. Por eso fue que lo llevó a votación. Una votación que al final, por decisión unánime, se le aceptó la renuncia al vicepresidente. El propio Rodrigo Arias votó a favor de que renunciara, pero luego de un procedimiento que muchos partidos políticos, por no decir todos, han cuestionado por esta forma y la decisión que tomó Rodrigo Arias de enviar a votación algo que no se tenía que votar. Más mensajes. El número terminado en 1591 dice que apoya a Laura Fernández como presidenta. Dice el número terminado en 9635: ven justo que a los TikTokers y a los YouTubers les cobre Hacienda tiempo atrás en vez de que salió el nuevo impuesto. Bueno, eso fue un tema que desarrollamos en la mañana, en la primera edición de Noticias Colombia, que usted también puede repasar, donde se habla de estos impuestos que se aplicará a los creadores de contenido. Número terminado en 8008, dice: así estuvo la tarde de ayer en Acosta. Don Marvin Badilla nos manda una fotografía impresionante, donde se ven las montañas que se van oscureciendo, se ve todavía un poco del sol que va tiñendo de amarillo en primera instancia el cielo, el resto se ve anaranjado, como si se estuviera incendiando el cielo, y después ya el anochecer. Así que muchas gracias por esta fotografía de este amigo oyente. El número terminado en 5310 dice: una vez más queda claro por qué no más Liberación, Frente Amplio y menos PAC, vamos por esos 40 diputados, dice este amigo oyente. 5310, número terminado en el número 9985, desde Cartago, doña Jenny, dice: lo que más me importa es cómo juegan con las leyes de Costa Rica, por eso estamos tan mal con las leyes, me imagino que refiriéndose a este tema que mencionábamos de don Rodrigo Arias. Número terminado en 4876, desde el Tejar del Guarco, dice: tarde de pura Navidad, que dicha que ya alguien me está aquí secundando con el tema. Número terminado en 9999, dice: yo creo que deberían también a los diputados que le hicieron la fila a Rodrigo Arias, debieron estar metidos dentro de ese saco de jurisprudencia. De momento está únicamente don Rodrigo Arias con esta denuncia, habrá que ver cómo prospera y si también otras personas se ven involucradas. Y primera y finalmente, gracias al número terminado en 1801 también, que duda de que se vaya a aplicar la ley a don Rodrigo Arias. Así que a la espera de qué sucede con este tema. Son las 3:07, así que recuerde que el 7003-0303 está habilitado, ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde, y estoy seguro de que ustedes también tendrán muchas preguntas, así que por favor, a través de ese número, háganos llegar todas sus consultas para darle respuestas en la entrevista de esta tarde.
Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Y está con nosotros don Kendall Ruiz, abogado experto en derecho comercial y procesal civil, con quien vamos a conversar esta tarde sobre derechos de los consumidores. Así que, por favor, si usted tiene alguna duda como consumidor, que yo creo que somos todos en el país, por favor, hágala llegar al 7003-0303, que don Kendall siempre está pues muy atento y muy amablemente responde todas sus dudas. Don Kendall, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer saludarle. Y bueno, todos los radioescuchas y también los que nos ven por YouTube y, bueno, las distintas redes sociales. Un tema que, vieras que yo me he dado cuenta últimamente que hay tanta desinformación, tanta y tan poca información también, que les felicito más bien por promover este tipo de temas para que las personas sepan cuáles son sus derechos y que los comerciantes sepan cuáles son sus deberes, que también es lo importante.
Eso es muy importante, don Kendall, y creo que de ahí puede partir la primera pregunta. ¿Por qué considera usted que como consumidores tenemos tan poco conocimiento sobre cuáles son esos derechos que tenemos, y también cómo se maneja este tipo de temas alrededor de los comercios cuando hacen pues sus ventas, etcétera?
Claro, voy a decir algo que es un popular opinion, que es una, o más bien una opinión que es poco popular, para los comercios. A los comercios no les interesa que el consumidor sepa cuáles son sus derechos. Entonces, en Costa Rica hay una premisa que dice que en principio, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Lo que pasa es que es mentira que en Costa Rica, como un país que es tan altamente legislativo, vas a manejar todas las leyes y también con tantos cambios. Entonces, no hay como campañas tan fuertes, y esas campañas informativas nacen del gobierno, pero el gobierno también tiene temas presupuestarios y no es como que va a estar con campañas que hasta para un tema político no va a estar publicando a cada rato. Esos son sus derechos como consumidores, eso es verdad. Entonces, no hay como un interés como genuino de parte de muchos comercios de indicarse las realidades de los derechos que tienen los consumidores, donde se dan cosas que, bueno, cuando estaba coordinando con David y bueno, con vos también esta entrevista, últimamente hay comercios donde vas y te dicen garantía extendida y con esto nosotros le podemos arreglar el o reparar algo, y uno como, ¿cómo? Y, o te dicen, con esta garantía extendida usted puede hacer ciertas cosas que ya por ley usted tiene esos derechos. Entonces es tal vez que, bueno, va a tener más tiempo la garantía, bueno, es una cosa aparte. Pero te dicen cosas como que fuera algo extra con la garantía extendida, y eso no opera así. Entre otras cosas más que vamos a ir viendo ahorita durante la entrevista.
Sí, y creo que ese es un punto llamativo de cuánto nos falta a nosotros como consumidores involucrarnos en estos derechos que tenemos, cuáles son circunstancias que ya están protegidas, como bien lo decía usted, cuáles son, digámoslo así, extra, que ya más adelante lo vamos a ver, y también cuál es ese rol activo que podemos jugar nosotros. Porque por poner un ejemplo, ¿De qué pasa cuando uno acepta una licencia, digamos, de un programa electrónico, por ejemplo, que viene todo ese
los términos y condiciones?
Términos y condiciones, exactamente. Yo no conozco a nadie que los haya leído completos. Entonces,
bueno, aquí hay uno.
Por ejemplo, cuesta mucho que uno se involucre en eso. Y entonces yo creo, don Kendall, usted nos dirá, van las dos partes. ¿Qué tanto hacemos uso nosotros de ese derecho de estudiar a fondo y también... ¿Qué tanto se nos ponen algunas trabas para no saber que tenemos ese tipo de derechos? Porque esos términos y condiciones creo que están así,
cuidado, son bíblicos, para son bíblicos, pasarlos, ¿verdad? Sí, sí, son bíblicos por la letra, ¿verdad? Me refiero que esos términos y condiciones son muy grandes. Yo me he puesto a leer inclusive estos que son los de algunas aplicaciones que uno utiliza y demás, y a detalle hasta dónde tengo que ir a litigar, que si tengo que ir a Singapur o que si tengo que ir a California, aunque la gente no lo crea, ahí es donde usted lo manda a pelear. Pero bueno, en realidad... A través del tiempo, cada vez más, por distintas resoluciones de tribunales de justicia a nivel mundial y, bueno, también a nivel de Costa Rica, se ha establecido que se tiene que comunicar, que por ejemplo ya no, que usted sí tenga que, a veces le hacen como el scroll down o bajar, para que usted por lo menos diga ahí, bajó y llegó hasta el final para que lo acepte, no es como que nada más acepto. Entonces como que ponen ciertas condiciones como para comprobar que la persona en realidad leyó, entendió, comprendió y fue adelante con esto. Lo que sí sigue pasando... es que muchos comercios, inclusive aún cuando hay obligación de tener términos y condiciones, no los hacen. Te pongo un ejemplo, que fue de hecho uno de los lo que generó tema. Meto un sitio web, me dice el sitio que en 72 horas me van a entregar un producto. Entonces yo, como consumidor promedio, ¿y a qué me refiero con esto? No es clasificar a las personas, sino que el consumidor que simplemente compra y listo, ya está, ¿verdad? Y que tal vez no tiene el conocimiento técnico. Entonces el consumidor dice, ah, me lo van a entregar en 72 horas, y de repente pasan las 72 horas y te dice 72 horas hábiles. ¿Qué es hábil? Uh-huh. O hay que empezar con, ¿qué es hábil? Son de 8 a 5, son los días hábiles, ¿qué pasa si el comercio trabaja el sábado? O trabaja el domingo, entonces esos días no les deberían de contar también. O sea, son como muchas preguntas que se hacen y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde entiendo yo cómo es que opera? El comercio debería tener los términos y condiciones claros para yo saber cuáles son los alcances y limitaciones y yo decidir como consumidor de manera clara si compro ese producto ahí o lo compro presencial o compro otra marca porque tal vez me van a cumplir de manera más rápida porque el consumidor, algunos son más impacientes que otros, algunos quieren el producto de una vez, de manera rápida. Entonces, por ejemplo, este caso que les digo, las 72 horas, yo tengo un caso por ahí donde lo entregaron tiempo después, eso ya es publicidad engañosa. También pasa mucho que cuando vos compras en línea hay un derecho que está en el reglamento de la ley 7472, esta ley 7472, para que los radioescuchas sepan, es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, por eso es que decimos 7472 para no tener que estar repitiendo el nombre tan largo, ¿verdad? Y tiene un reglamento, y en el reglamento cuando vos compras en línea tiene el derecho de retracto. ¿Por qué? Porque vos no estás viendo el producto. Y como no estás viendo el producto, por ejemplo, ropa o algo así en particular, o que tal vez la tela es distinto el color cuando te llegó porque te decían algo, pero si a vos te dicen, por ejemplo, que el producto es de color negro y te llega gris, o sea, ahí no hay que ser como muy científico, ¿verdad?, para decir de que me están engañando también. Entonces, son como muchas cosas que la ley de una u otra manera ha protegido, pero los consumidores no lo saben. Y también no saben que hay también varias vías para defenderse. Y también piensan, ahí, terminando de responderte la pregunta, piensan también que siempre van a requerir un abogado, y no siempre van a requerir un abogado para reclamar. Sí, se puede requerir para un proceso judicializado, pero hay la Dirección de Apoyo al Consumidor, donde vos puedes poner denuncia en línea. Yo el fin de semana estaba presentando una con el celular ahí, cargué la información y listo, y no tuve que tener firma digital ni mucho menos. Entonces tienen que saber que hay derechos, y yo sí sé que están un poquito atrasados en tiempo, pero cuando menos podés presentar esa denuncia y te da pie para que presentes la denuncia, y si hay sanciones también.
Don Kendall, que me imagino que con todo ese tema también de las compras en líneas ya ingresan, ya usted lo adelantaba, otros derechos que tal vez no estamos tan acostumbrados. Y ese tema de la publicidad engañosa sale muchas veces, ¿verdad? En estos imágenes como bromas o memes que les llaman, de lo que pedí, lo que me llegó, ¿verdad?
Y me agarran marcas ahí como para...
Exactamente. Uh-huh. Entonces yo me imagino que también en estos tiempos hay una serie de derechos que como consumidores, a pesar de que estamos comprando en línea a una empresa que está en otro país completamente, también tenemos que ser efectivos.
Vieras que, qué curioso, yo no sé si vos has comprado en algún momento, no voy a decir el nombre de las empresas, ¿verdad? Por aquello, pero tal vez has comprado una empresa que tiene una A, ¿verdad? Y termina con N el nombre, y tienen políticas, así como también hay otra que es de subastas, ¿verdad? Que también es muy famosa, donde las personas pueden vender, y ellos tienen políticas internas muy fuertes, llaman, por ejemplo, garantías de la A a la Z, devoluciones, que eso es algo súper interesante que vos acabas de preguntar. Una cosa es la garantía y otra cosa son las devoluciones. La gente confunde las devoluciones con las garantías, pero por ejemplo, este tipo de empresas que son transnacionales y que nos llegan productos acá, que a veces utilizamos casilleros en Miami o en, no sé, a veces en Los Ángeles para que vengan luego a Costa Rica, entonces ellos te dicen, mira, si el producto no te funciona, vos lo puedes devolver, te vuelvo el dinero o pedís otro producto. Normalmente en Costa Rica esa cultura todavía no se da. Costa Rica, y esa es una cultura en pro del consumidor, como que el consumidor diga, no, mira, no me gustó, no me funcionó, mejor lo devuelvo, y te dicen cómo devolverlo, volvés a empaquetar y lo mandás con la mensajería. En Costa Rica es muy difícil que vos digas eso, más bien es como, tenés que llorar y reclamar y patalear, y la gente quema en redes sociales a las personas para que les respondan. Y eso no solamente es en Costa Rica, es una cultura muy latinoamericana, donde como tal vez de los países que producen, como Estados Unidos, vienen y tienen, para ellos es muy fácil y muy barato cambiar el producto. En cambio, para tal vez los que son distribuidores, logísticamente les implica un costo mayor y por tanto generan ciertos procesos que responde, eso también responde a la primera pregunta que vos hiciste, ¿verdad? Procesos para como que sea más lento, un poco más tedioso, inclusive a veces te dicen, no, yo lo voy a reparar con tanto tiempo, y la gente también no sabe que si duran mucho tiempo te tendrían que dar hasta un objeto para que vos lo tengas durante el tiempo que están en reparación. Entonces, volviendo a la pregunta que haces de lo de las compras en línea, sí tienen derechos como es, el derecho a retracto, porque de repente vos dijiste, sí, la medida es tanto y me diste las alas, sacaste ahí la proporción de cuánto es, de repente en esa página de internet también vos te pone cómo se vería en tu sala. Ajá. Y pone como un reflejo de cómo se vería. Vos cuando compras, a veces en línea, acá es que compraste en Instagram o en Facebook, y entonces ahí te dicen, y las medidas son más o menos así, pero si llegan y no te coinciden, entonces vos pediste derecho a retracto, que eso no es política de devoluciones, eso es si compras en línea, porque si vos vas al lugar y tenés este micrófono y lo ves y decís, ah, este micrófono me parece para la casa, y lo compras, no hay derecho a retracto, porque lo viste, lo tuviste ahí, pudiste ver el producto. Cuando es en línea sí te da ese chance. Entonces hay que tener eso en consideración. Los demás derechos son iguales, el derecho de la garantía y el derecho de las devoluciones, pero las devoluciones es si la empresa determina que existe este derecho a devoluciones. Y por eso es que a veces la gente te dice, vamos a ir como matando algunos mitos, que viene y te dice, para garantía es un mes, y no es un mes, son 30 días hábiles. Y eso es de lunes a viernes, sin quitándole los feriados, sábado y domingo no cuenta, aun cuando abran sábado y domingo. Ese es el tiempo que uno tiene, entonces no es un mes, es como un mes y 15 días, más o menos, digamos, o 10 días, pongámosle, ¿verdad? Luego también algo que te dicen, si está en promoción,
no, sí, eso dice mucho,
eso pasa mucho. Si está en promoción, no tiene garantía. Falso. Siempre va a tener como mínimo esos 30 días hábiles. Y un tercer elemento que te dicen es, no aplica devoluciones. Ese elemento sí tiene algo de razón, porque una cosa es garantía, que se me dañó el producto, y entonces tendrían que ver qué pasa con ese producto, pero la devolución es que la gente dice, no, es que no, más bien yo podría devolver. No, ahí más bien sí lleva razón el comercio, porque podrían tener una política de devoluciones. Por ejemplo, cuando te dicen, si la talla que usted compra no le queda, usted la puede devolver. Eso es un tema de devoluciones, pero podría ser que el comercio diga, no, si usted compró solo esa talla ahí, yo no le puedo cambiar esto. ¿Ves? Entonces son como algunos aspectos donde también esa política, si la tienen, la deberían de tener publicada en algún lugar para que la persona la pueda ver.
Don Kendall, nada más para finalizar con este espacio de las compras en línea, ¿qué pasa si yo en una de estas empresas extranjeras compro un objeto y cuando me llega a la casa viene golpeado, viene quebrado, por ejemplo? ¿Tengo que reclamar a la empresa, por ejemplo, de transporte que me lo llevó? ¿Tengo que reclamar a la empresa extranjera? ¿Cómo se hace en esos casos?
Sí, esa pregunta es muy, muy interesante, porque nosotros, pues el grueso de los consumidores no es como que la manda a traer en barco, ¿verdad? Los productos, y los compra por internet, en línea, ¿verdad? Pero porque en barco, pues también, y también en transporte internacional hay algo que se llama los Incoterms, que son si es FOB, que es Free On Board, de que entonces ya después de que le subieron esto en el barco, en la nave, entonces ya está libre, o que más bien es que está seguro a bordo, o que es de puerta a puerta hasta que llega al puerto. O sea, hay como conceptos en los Incoterms en Costa Rica, que, bueno, en Costa Rica no, los Incoterms son a nivel mundial, que establece el tema de seguros. Pero eso es casi siempre cuando son transacciones muy grandes, ¿verdad? Que están mandando traer algo. Cuando compramos en línea, entonces lo que hay que revisar es cuáles son las políticas de estas páginas con respecto a este tema de lo de los daños y demás. Normalmente las personas traen, igual hablo del grueso para generalizarlo, los traen con casilleros y los traen entonces con empresas en Costa Rica que se encargan de tener un lugar en algún sitio en Estados Unidos y de ahí de trasladar a Costa Rica de distintas maneras. Puede ser en avión o puede ser en barco. Entonces, hay que ver las políticas de donde yo compro, las políticas de la empresa que también es la que yo estoy, está sirviendo de intermediario. Y también a veces no es con casillero, sino que compras directamente. Y tenemos, por ejemplo, acá a correos, y entonces los correos de una vez reciben y ellos nos entregan. Entonces, todo eso hay que revisarlo para determinar cuáles son las políticas y qué pasa en caso que se dañe. Ahora, en términos generales, casi siempre si hay un daño de un producto, cuando menos las internacionales, tienden a decirle a usted, demuéstremelo, me manda de vuelta, yo le mando otro producto o le vuelvo el dinero. Pero en Costa Rica eso casi no pasa. Y es un tema que hay que revisarlo, no sé si es cultural o qué, pero casi siempre esas empresas, vos lees las políticas y te da el chance de hacer el reclamo.
Muy bien, don Kendall, hablemos tal vez de estas compras que podemos hacer nosotros y tratemos de hacerlo de forma cronológica, claro. Imaginando un escenario en el cual vamos a comprar un producto. Por ejemplo, yo llego a un centro comercial, parqueo mi carro y lo primero que veo es, este centro no se hace responsable por daños ocurridos a su vehículo. Sí. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Realmente el lugar no se tiene que hacer responsable por ningún tipo de daño? ¿Se puede hacer responsable por algunos y otros no? ¿Se puede hacer responsable de si me golpean el vehículo, si me lo rompen para robarme algo que tengo o no? ¿Qué pasa en esos casos?
Sí, justo hace poquito, hace unos días, salió de un medio nacional, de un periódico, una noticia como que fuera algo nuevo. Uh-huh. Que esos rótulos que dicen en los parqueos de no nos hacemos responsables de las pertenencias que haya dejado usted dentro del vehículo o los daños que sufre su vehículo. Más o menos es lo que dicen los rótulos. De hecho, tengo que hacer un video con respecto a esto. Bueno, no nos hacemos responsables de esto. Y luego que usted llega, usted normalmente deja el vehículo y se va. Usted llega luego al vehículo, aun y cuando no compre. Llega y tal vez fue a ver el producto, se monta y se encuentra que el carro fue tachado popularmente o que lo abrieron y le robaron algo, y entonces usted viene y reclama. Y a veces le dicen, no, vea, ahí está el rótulo que dice que no nos hacemos responsables. Eso cambió hace años. De hecho, para que la gente sepa, son ya 22 años aproximadamente, 18 años, mentira, 18 años que se tiene un voto que es del año 2007 y se los voy a citar. De hecho, este voto fue histórico claramente en su momento, donde una persona había ido al local y es el voto 655F2007 que fue emitido por la sala primera y a través del tiempo se ha repetido varias veces, donde la persona entró al lugar, dejó estacionado el vehículo, no compró, se devolvió y le habían robado algo. Y entonces la sala primera dice, es que usted, por la ley 7472, la que ya hemos venido hablando, hay una responsabilidad del comercio de velar por la integridad tanto del consumidor como también de los bienes del consumidor. Entonces, usted, por el riesgo de lo que usted realiza, entonces usted tendría que haber tenido los mecanismos necesarios para que no hubiera pasado o no hubiera tenido esta afectación. Entonces, este tipo de situaciones son las que hacen ver que nosotros como consumidores tal vez obviamos esto. ¿Y de qué se empezaron a agarrar luego los comerciantes? Decían, y ojo que yo soy abogado de empresas, ajá, pero por eso es que entiendo por dónde es que me pueden golpear. Entonces, no es que no atienda a consumidores, ¿verdad? Porque yo atiendo muchos consumidores, pero en empresas pues tenemos en su mayoría. La cuestión es que empezaron a decir, no, es que usted me tenía que avisar que usted tenía todo eso para yo saber. Entonces la gente dice, no, pero eso es hasta un riesgo para mí, porque claro, es casi como que te estoy diciendo, ve, ahí tengo eso, y me lo quita, o me lo roba, o me lo sustrae, o se comunican. A mí me pasó que yo estaba en Punta Arenas, en Jacó, me fui a un centro comercial, y en el centro comercial llegué, iba a comprar algo, no había, entonces dejé el carro ahí, me moví a una heladería, comí los helados, me volví, me habían robado un celular, la computadora, unas cámaras, un montón de cosas. El total eran $10,000. un montón de plata.
Claro.
Y entonces, lo curioso de ese caso es que yo lo puse justo donde estaba la cámara porque según yo se iba a grabar. Vas a creer que no estaba grabando. Y el guarda, la casetilla del guarda estaba diagonal, o sea, estaba a escasos 5 metros. Y el guarda no vio nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al final del día el centro comercial me tuvo que indemnizar, me tuvo que pagar, y yo tenía dichosamente que eso es para los consumidores, todas las facturas guárdenlas. Por más de que pase el tiempo y demás, guarden las facturas, porque es importante que tengan en consideración que si ustedes las facturas no las guardan, ¿cómo vas a reclamar? Uno, que es tuyo el producto, y dos, el valor del producto. Yo sé que ha transcurrido tiempo y que el valor se va disminuyendo, pero cuando menos se sacó una proporción de la afectación, que eso al final del día, para un juicio, es prueba. Y con eso es con lo que nosotros podemos trabajar para pues cobrar el daño ocasionado y el prejuicio, eventualmente, que también se podría demostrar.
Uh-huh. Don Kendall, ahora que usted menciona el tema de las cámaras, por ejemplo, si uno está en algún lugar y, por ejemplo, el carro se lo chocan y uno llega y ve, se da cuenta que lo chocaron y necesita ver esas cámaras para ver quién le chocó, qué fue lo que pasó, ¿se pueden pedir al lugar, al local comercial? ¿Cómo se hace ese proceso, por ejemplo?
Sí, a ver, el tema de... ahí entramos un poquito en materia de tránsito y también en materia de consumo porque ajá, tiene dos bemoles. Uno, de que hay algunos eximentes de responsabilidad para el comercio, como por ejemplo, como vos decís, que alguien fue el que colisionó el vehículo. Entonces uno dice, bueno, si fue que alguien lo colisionó, no precisamente va a ser el responsable del comercio. El comercio, en realidad, lo que está en la obligación es avisar que sea la colisión, tratar de detener a la persona, buscar los mecanismos para que tal vez se haga responsable, y también ojalá tener, como bien mencionas, las cámaras de seguridad para que se logre determinar si alguien sea la fuga, cuando menos ver quién es. Ahora, no es tan fácil el acceso a esas cámaras. El acceso a esas cámaras, el comercio puede pues limitarse y decirle, no, mira, por un tema de seguridad no te las puedo dar. Entonces uno tendría que ir, cuando, si lo colisionan, entonces en el juzgado de tránsito avisar, y entonces que el juez de tránsito emita un oficio para que entonces le pidan las grabaciones y se remitan. ¿Cuál es el gran problema? Que las cámaras, la grabación no es eterna, la grabación te va a rendir cierto tiempo. Entonces igual el comercio podría venir y decir, bueno, tuvimos este incidente, guardemos este incidente por si acaso nos lo piden, porque nos lo van a pedir, porque después, si ellos no lo tienen, el comercio podría, eventualmente alguien decir, mira, usted es responsable porque no grabó, porque no tenía las cámaras, al día y demás. El comercio tiene que hacer todo lo humanamente posible para darle respuestas al consumidor, para proteger al consumidor y para que el consumidor pueda reclamar los derechos que corresponda. Entonces, de ahí a los comercios, hacerles ver de que si hay incidentes, vayan teniendo un repositorio de incidentes por si acaso hay reclamos.
Uh-huh. 3:28, estamos conversando con don Kendall Ruiz, abogado experto en derecho comercial y procesal civil, sobre los derechos de los consumidores, y a través del 70030303 usted nos puede hacer sus consultas, y ya vamos a ir leyendo algunas por acá para poder compartir con todos ustedes. Por ejemplo, el número terminado en 7272, don Kendall, dice: ¿qué pasa con los productos en los supermercados que están mal etiquetados o mal ubicados y que en caja cobran otros precios que no son los que están señalados?
Ah, eso pasa muchísimo. Eso, tanto la ley 7432 como su reglamento establece que para los consumidores tiene que haber información clara, veraz y oportuna. Entonces, clara es que el precio tiene que ser tal cual, el que está en la góndola, por así decirlo, junto con el que está en el producto, y a veces como que no coinciden. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Se va a aplicar el que es de menor valor. Y es más, yo no sé si vos te acordás, fijo sí, porque fue noticia país, hace años, cuando el Black Friday era todavía más, como que estaba llegando esa moda, y que en un supermercado que cambió su nombre después, como que se empezaron a pelear por las pantallas, porque como que se habían equivocado del precio y le habían puesto, eran como 150,000 y le habían puesto 15,000 colones.
Sí,
y vos veías en los videos donde se tiraban las pantallas porque estaban molestos, porque como que los trabajadores les retenían y le decían, no, es que no se la lleve. No, o sea, a mí me pasó. O sea, es más, a esos casos a mí me han pasado, y por eso uno como que lo es vivencial. Yo llegué una vez al supermercado, esa pantalla podía costar, por decirte algo, 200,000 colones, y yo me la encontré en 20,000 colones. Yo llegué, la pagué, y la cajera se quedó así como, no me dijo nada, simplemente anotó, como que llamó a supervisión, y yo compré 4 pantallas.
Claro, con 20,000 colones, ¿dónde va a encontrar una pantalla de ese precio?
Eran, ¿verdad?, unos monitores para la oficina. Entonces yo los compré, y llegó los chicos, vean, y se van algunos chicos a comprar, dejamos en pantallas ese lugar. Pero ella inmediatamente llamó al supervisor porque ya algunos lugares, no todos, tienen claro de que si se equivocaron, se equivocaron. Ya, si tienen el precio así, ese precio lo tienen que respetar, porque a veces pasa muchísimo de que lo del precio marcado y lo que tienen en el sistema. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos. Hay empresas, no voy a decir nombres claramente, ¿verdad? Pero hay empresas transnacionales que tienen operaciones acá, que tienen mucha experiencia y que han logrado generar políticas, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, cadenas de supermercados muy grandes. Entonces ellos dicen, no, mira, esto lo tenemos que manejar. Hay que tener un control de calidad con respecto a esto. Entonces, eso que dice el usuario, en efecto, van a tener que aplicar el de menor valor porque puede haberlo inducido error. Y échese el pulso, o sea, échese el pulso y lo van a ganar. O sea, lo van a ganar.
Más consultas, el número terminado en 9999 dice, es muy recurrente que las empresas que venden repuestos eléctricos no se hacen responsables de nada, llámese alternador, arrancador, luces, ellos no se hacen responsables de eso. ¿A qué se debe esa situación y si se puede pelear o no?
Sí, sí, se puede pelear, claro. En realidad, todo lo que son electrodomésticos y todo va a tener su garantía y demás. De hecho, algo que a mí me llama la atención cuando se hacen el tema de lo de las garantías, y que las personas a veces les pasan por encima, es que le dicen que primero van a reparar el bien. Uh-huh. Y en realidad, a nivel de regulación, no es cierto eso lo de la reparación, de que siempre se la van a tener que reparar de primero. De hecho, hay reglas en las que hay unos elementos, de hecho voy a indicarles cómo es que opera propiamente, y está en el artículo 51 del reglamento de la ley 7472. El consumidor tiene el derecho a, vean el orden, la devolución del precio pagado al cambio de un bien por otro de la misma especie de similares características o uno superior, ¿verdad? Ahí el comerciante podría jugar un poco porque tal vez el todo no lo tiene y tiene otro muchísimo más valor, entonces decirle, mira, mejor te devuelvo el dinero o este y veámoslo la diferencia, ¿verdad? Pero podría tener esto acreditado a favor, pero algunas personas pueden decir que no. Y el tercero es la reparación gratuita del bien. Esa tercera de qué dice reparación, vean que no es la primera opción. El consumidor es el que decide o si le devuelven el dinero, o si lo cambian por otro bien, o si se lo reparan. Y el otro aspecto de importancia es que cuando están reparando el bien, entonces, además de que tiene que ser gratuito y demás, la reparación tiene que hacerse en un plazo no mayor de 15 días. Vos has escuchado a un montón de gente que dice, tienen como un mes ahí con eso. Claro. Por ley tienen que tener 15 días, y si excede ese tiempo, entonces ahí es donde les tienen que dar al consumidor un bien de características similares mientras sea eso. Eso pasa con vehículos, pasa con, pongámosle, lavadoras, refrigeradoras, televisores y demás. Entonces, que la gente sepa, que eso está en el artículo 52, cambié otro artículo por aquello, gente. Que sepan que hay normas expresas que le dan a usted pie a eso, pero la gente no lo sabe, no sabe que no se pueden quedar con ese objeto todo el tiempo. Usted le puede solicitar, exigir que le dé otro objeto, otro vehículo mientras están reparándolo, que le den otro celular mientras están reparando su celular, que le den otra pantalla mientras están reparando su pantalla, y son derechos que tienen los consumidores.
Más consultas a través del 7003-0303, dice el número terminado en 5231. En un estacionamiento público estacioné el vehículo en un espacio. Al llegar estaba en otro sitio y chocado. Llovía y el dueño del establecimiento dijo que el guarda de seguridad no vio nada. ¿Qué responsabilidad tiene el establecimiento en este caso?
Uy, podría tener por varias razones, y tal vez inclusive habría que revisar ese tema de lo de cómo apareció en el otro lado y dónde estaban las llaves, que eso se pregunta que tal vez él nos podrá decir la persona, porque a veces hay lugares donde te dicen que dejes las llaves, hay lugares donde vos no dejas las llaves y nada más el vehículo queda estacionado. Entonces habría que revisar primero es el tema lo de las llaves, porque ahí en materia de consumo, el hecho que la persona se quede con las llaves le genera mayor responsabilidad al comercio, y porque hay mayor riesgo de que algo pase y que tengan que estar moviendo los vehículos. Por ejemplo, hay lugares acá, clubes, igual para no decir nombre, donde vos llegas, dejas el vehículo y ellos se encargan de estacionarlo. Que son los valet parking. Entonces, esos valet parking también podrían tener un grado de responsabilidad en caso de esos incumplimientos o esas fallas, y también no avisar a la persona. O sea, tienen que tener protocolo. Es más, te voy a contar una historia que la gente tal vez se le olvida, y el que se le olvida la historia está condenado a repetirla una y otra vez. Cuando se da en Monteverde el secuestro y el asesinato de muchas personas que querían robar un banco, que bueno, eso es de conocimiento popular, ¿verdad? Y es de una sentencia del Banco Nacional hace muchos años. hubo una condena, y esa condena que se da con contra la entidad, se da contra empresa de seguridad y demás, y por qué se da, a pesar de que lograron repeler el ataque, lograron que eran tres, creo, o cuatro, no recuerdo bien, pero de esos abatieron a dos, quedó uno, lo lograron agarrar, y uno dice, pero hicieron cuando menos todo lo mejor posible. Igual hubo una condena porque no tomaron todas las medidas o todas las previsiones para evitar de que consumidores tuvieran afectación. ¿Ves? Entonces, y así como traigo a colación otro que fue más reciente, que fue encoronado en un BAC, de que él más bien logró defender a unas personas que estaban asaltando y fue legítima defensa, y más bien él siguió todos los protocolos que tenía que hacer para evitar que eso se diera. Entonces ve cómo se dan, y no con esto estoy haciendo de publicidad a uno u otro, más bien después de eso los bancos tuvieron que mejorar mucho los controles de acceso y empezaron a poner las cámaras para que pudieran acceder y demás, fruto de este tipo de situaciones donde era más complicado ingresar. Pero esto te lo digo para que sepan de que cuando hay riesgos en las actividades de los comercios, tienen que tomar más medidas, mucho mejores controles, para evitar situaciones, hasta en el turismo, canopies, qué sé yo, el parapente, todo eso tiene que tener unos mecanismos y controles de seguridad tan estrictos para evitar riesgos al consumidor.
Más consultas a través de 7003-0303, dice el número terminado en 7180. ¿Qué pasa con los descuentos que no aplican si se paga con tarjeta, solo en efectivo?
Qué buena, yo este programa lo voy a tener que volver a escuchar.
Sí, sí, sí.
Porque como te digo yo, es que voy a hacer un videito de esto. En efecto, ese tema de que le dicen, no, mira, si pagas en efectivo, entonces te aplico tanto de descuento. Si pagas en tarjeta, varias cosas. Lo primero, a usted le van a tener que dar factura sí o sí. O sea, sí o sí le van a tener que dar factura. Y tienen que darle factura electrónica. No tienen que como preguntarle, ¿le hago factura? Usted le tiene que hacer la factura. De hecho, hay países como, si no me equivoco, Panamá y Colombia, de que dice, si a usted no le dan factura, a usted lo sancionan. O sea, a usted como comprador lo sanciona porque usted no está pidiendo la factura como corresponde, y también al comercio. Entonces el comercio es como, no, no, déme los datos. Lo otro es que sí o sí, a usted los descuentos es... pague con tarjeta o pague en efectivo, eso es indistinto. Eso no puede venir y generar ningún tipo de afectación. Y nosotros vivimos en una cultura en la que pedimos descuento. Igual, si usted se va a España o se va a Estados Unidos o Alemania, no son culturas de descuento. El precio ese es, y es el que es en los lugares normales, digo, obviamente hay mercaditos y todo, donde vos puedas negociar, que se ha arraigado esa cultura, pero la cultura nuestra sí tiene. Y ese descuento no debería estar sujeto nunca a cómo pagues vos. Inclusive, a nivel de controles hacendarios y a nivel de controles financieros también, el tema que se pague con tarjeta le ayuda a Hacienda para mayor recaudación, ¿verdad? Entonces hasta uno entendería que también es que dicen, es que me quita la comisión, me quita tanto y yo pierdo tanto. Bueno, uno lo entiende. O sea, yo jamás voy a decirle, no, es que eso es, uno no entiende por qué pasa. Claro, uno lo entiende, pero la realidad es que el consumidor no tiene por qué tener afectación de la manera de cómo pague.
Número terminado en 7786 pregunta que qué pasa si se roban un vehículo de un centro comercial.
Pues pasa casi exactamente lo mismo que mencionamos hace un rato, si eventualmente lo tachan o le roban algún objeto, podría tener algún grado de responsabilidad en el comercio, casi va a tener responsabilidad en su totalidad, salvo que se determine que hay algo pues distinto, atípico, que sea atribuible a un tercero o algo de fuerza mayor, porque podría pasar. Ha pasado, donde quien se robó el vehículo tal vez es la pareja y tenía las llaves, y entonces agarró las llaves, agarró el vehículo y se lo llevó, o eran exnovios o tenían alguna relación y entonces se llevó el vehículo. Entonces ahí van a decir, ¿cómo yo voy a ser responsable si vos le diste las llaves a otra persona, esa otra persona se la llevó? Entonces hay que ver todo el contexto, pero en el contexto normal, que es un tercero ajeno que llegó y se robó el vehículo, muy probablemente el comercio tenga que responder, y por eso es que hay controles de acceso, que si paga o que si tiene el cuponcito, algunos tiene el Quick Pass, digamos, y bueno, obviamente ese Quick Pass, y vos te montas en el carro y así como entras a salir, ¿verdad? Entonces también eso es para decirle a los consumidores, el Quick Pass es algo que es una llave tuya también en parqueos para entrar y salir, porque si vos lo quitas cuando menos, cuando estacionás, te ayuda a que la persona no le sea también, si te están robando el vehículo, tan fácil entrar y salir, porque entonces va a tener que demostrar que es el dueño, tiene que pedir las de seguridad, o algo más se tiene que inventar, así como se han llevado también, ¿cómo se llama? Estas,
las
agujas, exacto, entonces se han llevado las agujas, uno entiende que lo hacen y listo, pero te garantizo que el 99% de las personas no quita el Quick Pass. O sea, yo no lo quito, sí, pero si vos querés ser más precavido, vos lo puedes quitar y le va a costar a la persona más llevarse el vehículo.
Uh-huh. El número terminado en 2892 dice, hay tiendas que tienen un rótulo que dice que se debe pagar si el visitante rompió algo sin querer. ¿Eso es válido?
Oh, no, precisamente. Es que así lo en esa pregunta, porque para que se determine algún grado de responsabilidad de la persona, tiene que determinarse la intencionalidad, o sea, que yo en realidad lo hice con toda esa intención. Que es más, te lo voy a poner con otro ejemplo para responder esto. Vos has visto que a veces hay rótulos que dice, cuidado, piso mojado.
Sí.
Si vos podrías tener un accidente aún con ese rótulo de cuidado piso mojado y puede que el comercio responda. Entonces también el comercio tiene que tomar todas las previsiones para evitar de que sean incidentes y que vos no vas a poner, por ejemplo, jarrones al alcance de donde están niños porque se van a caer. Entonces no vamos a poner de una vez de que es responsable la persona. Entonces tienen que tomar también todas las previsiones del caso para evitar que se den accidentes o incidentes que les causen perjuicio. Pero no el simple hecho de decir de que tiene que pagar, no, tiene que determinarse esa responsabilidad, esa culpa o ese dolo.
Uh-huh. Número terminado en 7623 nos pone un caso muy interesante. Dice que hace unos días, como decía usted, para no decir marcas, uh-huh, se tuvo que retirar una pasta de dientes del mercado porque ocasionaba problemas de salud. Pero que hay un establecimiento de estas cadenas de supermercados grandes que todavía las tiene en sus góndolas para la venta, que si esto acarreará algún tipo, claro, de responsabilidad.
Sí, nosotros de hecho en el equipo legal, en Acelecom Abogados, nosotros vemos algo que llaman regulatorios o registros sanitarios. Y esto está regulado por normas de salud y de salud pública. Y el Ministerio de Salud establece cómo son estos, cómo otorga los permisos y demás. Entonces, si se está dando esto, el comercio pues podría estar haciendo una actuación irregular que podría ser sancionado a nivel administrativo y hasta penalmente porque iría contrario a la salud pública. Y también esa pregunta me sirve porque a veces las personas vienen y compran productos y no se dan cuenta o no validan, ni le digo que le compran a terceros y demás, cómo ingresó ese producto a Costa Rica. Si tiene el registro sanitario, nosotros para poder comercializar productos varios, no, hay algunos que no, obviamente, ¿verdad? Pero casi siempre lo que hacen alimentación, médicos, biomédicos, sanitarios y demás, van a requerir un registro sanitario. Y hay personas que los trajeron de Estados Unidos, los trajeron de un viaje que fueron a China, que fueron a Europa, y lo traen y le venden ese producto, la persona lo compra y no tiene registro sanitario, está con un riesgo inminente. Entonces podría decir alguien, no, yo le voy a reclamar a esta empresa que yo le compré el producto que viene de Europa porque me ocasionó algo. La empresa va a decir, es que vos lo importaste sin tal vez cumplir con la cadena de custodia que yo tengo para importar, para traer el producto a otros países. Fue con otra persona que lo compré, yo no voy a ser responsable. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisar muy bien y que seamos conscientes de estos registros sanitarios y los permisos que otorgan las autoridades para vender y yo también verificar si lo tiene.
Aquí, don Kendall, hay otra pregunta del número terminado en 5935 que era similar ahora a lo que usted mencionaba. Y lo que dice es que qué pasa con los comercios que piden que para pagar con tarjeta tienen que hacer compras a mayores a X cantidad.
Uy, esa tiene una particularidad que no, la ley 7472 y el reglamento establecen que no se puede hacer discriminación. Habría que ver, falta un poquito de contexto a qué cantidad se refieren y demás, porque sí hay comercios que podrían establecer algunos limitantes como lo de las compras al por mayor y al detalle. Entonces, si por ejemplo la tienda y el comercio sabe que es al por mayor, entonces no es como que vos vas a comprar solo una camisa, sino que puede que te pida, no, tenés que comprar 15. Entonces es porque tienen esa metodología. Pero si no tienen esa metodología, entonces ahí sí podría ser algo discriminatorio y podría ser sancionada la empresa porque no puede realizar este tipo de prácticas en perjuicio de los consumidores.
Uh-huh. Más consultas, por ejemplo, dice el número terminado en 8286. Hay gasolineras que le preguntan a uno si ocupa factura digital. ¿No es obligatorio entregarla?
Sí, o sea, todos los comercios tienen la obligación de entregarla. Yo sí tengo clarísimo que aunque cuando usted pasa el datáfono, ellos retienen de una vez y eso es algo muy positivo, tal vez para el tema hacendario, pero para uno, para el gasto, que es el consumidor, se le deberían de generar, no deberían preguntar ¿Qué pasa con los comercios? Y uno también los entiende, que les genera como un reproceso en la operativa de mientras están generando la factura y demás, pero ya muchos comercios como que ya se lo han normalizado a través del tiempo, y si vos estás registrado, A veces hay cadenas, entonces vos vas a distintos lugares y está registrado. Y también ustedes como consumidores saquen el tiempo, porque esas facturas siempre por alguna razón u otra le van a servir de prueba. Sea de es más, pongámosle así, que usted fue, compró combustible y se le dañó el carro y dice, qué raro, qué será lo que me han echado. Entonces hay que llegar, investigar si fue, es que no está la factura. Entonces todo lo que usted compre, pida la factura, porque de algo le va a servir, de prueba de algo, para algún reclamo le va a servir.
Número terminado en 1330 pone un caso y dice que fue a pagar la cuota mensual a un establecimiento de venta de electrodomésticos.
Ah, okay.
Y dice que dio 12,000 colones. Uh-huh. Le aportaron 2,000, le pusieron en la nota 2,000 aporte capital, 7,900 intereses, 2,300 monto asistencia VAS. No sé si era VAS o base. Nunca me hablaron de ese último monto. ¿A qué se refiere y por qué?
Sí, a ver, todas esas entidades que realizan préstamos, sea de electrodomésticos o entidades financieras, tienen que dar información clara, veraz y oportuna, como lo mencionamos hace un rato, y esto implica para también los temas crediticios. Los temas crediticios, todos los costos, que sean directos o indirectos, deberían informarse. Si no se informan, a nosotros nos llegó una resolución, esto es algo increíble, y de hecho tenemos que apelarla, pero es porque al cliente lo notificaron y nos lo pasó ya tarde, o sea, ya fue extemporáneo, entonces ya contestarlo ya era complicado, pero lo tratamos de pelear igual, porque lo notificaron en la casa y dijo, es que yo no sabía que, porque a usted lo pueden notificar en cualquier lugar cuando es comercio, cualquier lugar, me llega, digo como para polarizarlo, ¿verdad? Y por un dólar lo condenaron a 2,000,000 y pico de la que es la sanción administrativa, por un dólar, porque tenían que haber devuelto un dólar y la persona reclamó por ese dólar y por ese dólar lo sancionaron. Entonces, bueno, ahora estamos viendo el tema de la apelación, difícil, porque el cliente le llegó, ya nos trajo el caso, por así decirlo, muerto, y uno ahí alegó con lo que podía, pero dense cuenta que si eso es por un dólar, por lo que podría pasar con cosas como este tipo, ¿verdad? Que no da la información clara. Eso fue también un dólar por no dar información clara. Entonces podrían darse sanciones a esas empresas si ustedes presentan la denuncia ante la Dirección de Apoyo al Consumidor, que hay una diferencia para que las personas sepan. Hay un proceso administrativo que es ante esa dirección que está en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y es el proceso judicial donde usted puede reclamar que también sancionen, pero también cobrar los daños y perjuicios. Ante el MEIC o ante esta dirección no se pueden cobrar daños y perjuicios, son sanciones administrativas, y en sede judicial ahí vos podés cobrar por esas diferencias.
Uh-huh. Don Kendall, había un par de preguntas que estaban similares, que decían que se pagó una anualidad en estos gimnasios que cobran por año. Ajá. Y que después de un cierto tiempo decidieron cancelarla porque ya no iban a usar más el servicio y se les cobra una multa debido a que no completaron el año, que si esto es legal.
De hecho, hace poquito se dio por parte y fue público, lo anunció el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que sancionó a varias cadenas de gimnasios que estaban teniendo esta tendencia, porque estas cláusulas eran, era como llaman, una venta atada, y además eran como cláusulas leoninas, le llama uno, que es que todo es para mí. Las cláusulas leoninas tienen como una historia ahí a través del tiempo de que León todo lo quería, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Entonces, por eso es que nace, es como una leyenda. Y entonces, si son de esta forma y el ministerio considera que estas cláusulas pues podrían tener esta afectación al consumidor, puede darse la sanción. Entonces, sí, visitaron varios gimnasios. De hecho, esto creo que fue o este año a comienzos o el año pasado. Tengo la noción que fue este año donde se les previno y tuvieron que quitar ese tipo de cláusulas de esa multa, por así decirlo, y demás. Que si bien es cierto, usted puede establecer de que pague X servicio, este beneficio y demás, pero hay ciertos temas de que no se pueden establecer porque es muy impro del comercio y eso le puede generar alguna afectación al consumidor.
Otra consulta, número terminado en 6557, nos cuenta que se compró una refrigeradora igual en una tienda de electrodomésticos. Estaba bien, la pusieron en el hogar y funcionaba bien, pero cuando empezaron a limpiarla se dieron cuenta que había un daño en una esquina en la parte interna que difícilmente se puede ver a simple vista. Se hizo el reclamo al comercio y dicen que eso no lo cubre la garantía.
No, a ver, hay que ver el tema más técnico, ¿verdad? A ver cuál habrá sido la afectación y también los alcances de la garantía, pero si recién la compraron y tiene una afectación de este tipo, habría, casi estoy seguro que lo tendría que cubrir y yo haría el reclamo respectivo. Por aquello, nada más para mencionarte, lo del caso de los gimnasios, de hecho fue el 29 de julio del año 2024, fue que se dio ese tema de los incumplimientos y de distintas cláusulas para que si lo quisieran buscar. Salió en medios, no voy a decir los nombres de los gimnasios, ¿verdad? Sí. Pero al menos fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gimnasios. Es una idea para que vean de que hay muchos que tienen esas o tenían esas conductas y que si ahora las siguen, si continúan con esa conducta, nos pueden ser todavía mayormente sancionados.
Uh-huh. 3:50 antes de la pausa, don Kendall, el número terminado en 9473 también estaba preguntando por el tema de las facturas. Dice que si le consultan que requiere factura electrónica o normal, que si siempre con la normal puede reclamar igual sus derechos.
Sí, claro. O sea, siempre los va a poder reclamar con esa factura impresa. Yo tal vez lo que le diría, como muchas son con esa tinta, ay, se me olvida el término del fax, ¿verdad? Uh-huh. Siempre se me olvida. Creo que es térmica, algo así o algo así. La cuestión es que tómenle foto y guárdenlo en algún drive de los productos porque después se les puede borrar. Pero sí, esa factura funciona de igual manera y todo lo que ustedes tengan como elementos de prueba, por ejemplo, que si pagaron con la tarjeta y se les olvidó la factura, entonces bueno, esa compra que usted hizo también con la tarjeta, que a usted le debería llegar de manera inmediata, cuando uno compra ahora le llega el correo electrónico cuando usted hace una compra, eso le sirve también como prueba para reclamar. Y usted también, si por alguna razón se le pierde la factura, puede pedir un duplicado y el comercio debería darle ese duplicado.
Don Kendall, todas estas situaciones, cuando tenemos ese tipo de dudas, de reclamos, ¿hacia a dónde los podemos presentar?
Sí, como mencionaba hace un ratito, me adelanté la pregunta. Hay varias vías. Primero, tratar de ver si el comercio responde, ¿verdad? Eso es lo primero, ver si el comercio responde ante estas situaciones. Luego, si el comercio no responde, entonces se tiene un proceso administrativo que es ante la Dirección de Apoyo al Consumidor. Y luego, si usted quiere judicializar y hay algún daño y perjuicio ocasionado, también usted puede ir a presentar un proceso sumario de consumo, es un proceso pues que es relativamente rápido, y de igual manera se ha abierto la posibilidad de que usted también decida algo, llamo proceso ordinario, pero si hay un proceso especial, opte mejor por ese porque es más rápido para poder resolver ese tipo de conflictos, entonces tiene como esas vías, pero reitero, agote las vías primero, porque a veces es ejercer un poquito de presión por la cultura que ya tenemos. Yo espero que este tipo de programas como los que ustedes están promoviendo, como que le llegue a varios consumidores y no tengan miedo a reclamar, no tengan miedo a referenciar. Un dato importante: el hecho que un consumidor haga público el malestar de un reclamo y demás es parte de lo que la ley protege al consumidor. No es que lo va a andar difamando, pero sí el consumidor puede hacer ver de que hay un mal servicio, que es un mal producto y demás, sin difamar, digamos, a la empresa, sino con elementos reales. Hay algo que llama el principio de veracidad. Si usted dice y es algo cierto, entonces no hay tanto tema.
3:53 en Por Tres Razones. Hacemos una pausa comercial y venimos a la última etapa de nuestro programa de esta tarde.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
3:54, entramos a la parte final de este programa.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Ha estado con nosotros Kendall Ruiz, abogado experto en derecho comercial y procesal civil, hablando de los derechos de los consumidores. Don Kendall, le pediría su cereza en el pastel y también cómo pueden los consumidores contactarlo a usted por si tienen algún tipo de reclamo.
Sí, la cereza en el pastel va a ser, vea gente, infórmense, no va a ser como lo de la doctora Polo, ¿verdad? Pero infórmense lo más que puedan, no tengan temor a reclamar por sus derechos, y comercios también, busquen cómo respetar los deberes, vean como una inversión, no como un gasto, asesorarse para que los consumidores no sean afectados y los consumidores también se les respeten los derechos. Eso es tal vez lo que les diría, porque se evitarían muchos malos ratos.
Y para contactarlo, don Kendall.
Ah, sí, importante. Pueden buscarnos como a Selecom Abogados en Facebook, Instagram, y bueno, el sitio web y también el LinkedIn. Y en el caso de la mío, ¿verdad? Como Kendall Ruiz Jiménez en Instagram, igual Facebook, en LinkedIn y en el sitio web también, Kendall Ruiz Jiménez.
Don Kendall, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, un placer y muy amable. Espero ahí poder estar con usted nuevamente pronto hablando de temas como este.
Claro que sí, le vamos a dejar el recado a doña Evelyn porque aquí quedaron muchas preguntas. Gracias también a todos los amigos oyentes que dejaron sus mensajes a través de nuestra plataforma. Estuvo con nosotros Kendall Ruiz, abogado experto en derecho comercial y procesal civil, hablando de derechos de los consumidores. Ahí quedan los datos por si alguno tiene alguna consulta o quiere contratar también los servicios profesionales de don Kendall. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Recordarles que a las 5 viene la tercera edición de Noticias Colombia y ahora viene Punto Decisivo para que se queden en sintonía de 98.7 FM. Que tengan todos muy buenas tardes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia. Thank you.